como que yo soy toda petit. La gente dice que tuve una muñequita, Silvi. Yo, no me digan así. O cuando me dicen flaca, lo sufro porque para mí, yo trabajo mucho en ser fuerte.
Si hay algo que tenemos seguro en esta vida, es que vamos a sufrir. Se ha vuelto algo muy común escuchar que las personas pueden opinar del cuerpo de los demás o la forma en la que comen o la cantidad de la que comen.
Puedes tener los cuadritos más espectaculares del mundo, comer la dieta así perfecta, pero si no cambiamos esto, no vamos a estar en un cuerpo que se sienta rico estar.
Podemos cambiar de trabajo, de pareja, podemos cambiar de todo, pero nuestra mente va con nosotros a todas partes. No hay forma de huir de esto.
¿Estás lista? Tenemos que hablar, sí, ya. Es nuestro momento. Te tengo un chisme buenísimo. ¡Uf! Sí, esto será terapia para el alma. Ok, te apilas. Y recuerda, no nos rendimos.
Buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de No Me Rindo. Yo soy Silvia Araújo, tu host. Y hoy me puse cómoda porque tenemos un tema que quiero que por favor te sientes, quiero que lo disfrutes, porque es algo que todos hemos vivido, que todos sentimos, que todos estamos luchando de cierta manera. Y yo llevo mucho tiempo trabajándome. No solamente hablando del ejercicio y la buena alimentación, pero hay un tema que no se habla mucho y siento que también es parte de esta vida saludable. Que incluso siento que es lo primordial para que todo el resto fluya, y es nuestra relación con nosotros mismos. Eso es relación cómo me veo, cómo me siento con mi cuerpo, con la comida, con el ejercicio, con los demás. Pero empieza desde acá, tu relación contigo misma. Entonces, quería hablar de este tema que nos afecta a todos, que a veces nos hablamos horrible, nos sentimos que no somos suficientes. Y tengo una invitada muy especial. Ahora, esta persona para mí es mi amiga de que somos chiquiticas. Eso que yo pasaba en su casa, ella en mi casa, pijamadas, por eso se... la ropa cómoda, porque nosotros vivíamos todos los días, dormíamos juntas, éramos así, inseparables. Y en la vida hemos tenido muchas cosas en común. Uno, nuestra pasión por el por qué la gente hace esto, esa curiosidad. Las dos estudiamos psicología. Ella es psicóloga hoy en día. La actuación, las dos. Amamos, o sea, en clases de actuación las dos nos quedamos con el profesor hasta tarde y tenemos esta autoexigencia, esta perfección de quiero aprender, quiero hacerlo mejor, quiero... Entonces, yo quería invitarla. Uno, ella es psicóloga, a dar unos consejos increíbles. Y queríamos hablar primero como amigas, porque esto va a empezar como amigas. Esto es una conversación y vamos a ver qué sale de esta conversación, de esa relación con nosotros mismos. Cómo es y cómo de vez en cuando podemos ser nuestro peor enemigo. Entonces, Vane Galvis, bienvenida.
Gracias.
Vane, ¿cómo te sientes?
Emocionadísima, estoy muy contenta de estar aquí, me encantan estos espacios, gracias por promoverlo, gracias por la introducción también.
No, y quiero aclarar algo que se me olvidó a mí, Van es psicóloga y enfoque en mindfulness, ¿verdad?
Mindfulness, sí, o conciencia plena.
Exacto.
Y compasión.
Exacto. Sí. Entonces, Van y yo estoy muy feliz porque siento que tenemos mucho que hablar. Esto empezó, esta idea, pues lo habíamos hablado hace mucho tiempo, pero se reconfirmó cuando estamos las dos sentadas hablando de la vida y como que hablamos un pocotón de temas y empezamos a hablar de cómo nos sentimos con nosotros mismas, con nuestro cuerpo, cómo de pronto como mujeres, también los hombres obviamente, tenemos a veces una relación tan mala con la alimentación, con el ejercicio y eso que es saludable, pero va mucho más allá de solamente hacer ejercicio. También va con tus pensamientos, cómo te hablas. Cuando lo estás haciendo, ¿qué dices? Entonces, sí. Vane, este tema siento que de las dos juntas va a ser muy, muy poderoso. Que así compartimos es. Un poquito de lo que hemos vivido. Uh-huh. Y porque creo que lo que hemos vivido nos ha llevado a trabajarnos un montón y a tener esta evolución. Uh-huh. Entonces, quiero que hablemos. Bueno, cuéntame uno un poquito de ti y cómo ha sido tu relación con el cuerpo.
Pregunta caliente. Incluso me cuesta dónde comenzar a responder porque creo que es un tema bastante complejo porque la relación con el cuerpo a la final es la relación con nosotros mismos. La relación que tenemos con las cosas siempre va a darnos de alguna manera una evidencia de cómo está nuestro mundo interior. Mi relación con el cuerpo no ha sido fácil en lo absoluto. He tenido demasiadas luchas. Tuve un trastorno de la conducta alimentaria Y recuerdo un momento muy particular en donde mi psicóloga de ese momento me pone un ejercicio, me invita a abrir un grupo conmigo misma en WhatsApp, fue la primera vez que lo inauguré, y me dice, quiero que anotes los pensamientos que vayas notando de aquí a la próxima vez que nos veamos, que tengas con relación a tu cuerpo. Y yo pensé que era una tarea bastante fácil, yo relajado, no hay ningún problema. Y yo creo que la misma tarde, después de terminar la sesión, me empecé a encontrar con un mundo bastante difícil. Me costaba escribir en el grupo las frases sin cambiarlas, porque me daba pena llegar a la sesión con mi psicóloga y contarle lo que estaba encontrando en ese diálogo interno. Me daba de todo. Yo no le digo esto a mi mejor amiga, a mi mamá, a alguien que quiero, ni siquiera a alguien que me cae mal. O sea, ni siquiera se lo diría a alguien porque era muy hostil, era muy fuerte.
¿Y como que van una frase como?
Yo me acuerdo que de las primeras que me di cuenta era que odiaba mis muslos. Era, qué asco tus muslos. Era una parte de mi cuerpo con la que yo luché por mucho tiempo de mi vida. Incluso me comparaba demasiado con mi hermano. Y yo veía, porque mi hermano, sus piernecitas eran delgaditas, y yo decía, aquí se equivocó el mundo. Esas piernas eran las mías, o sea, y las mías son las tuyas. O sea, yo no quiero esto. Era como todo el tiempo un autorrechazo, un auto-odio, que de alguna forma nunca lo había puesto a la luz. Para mí era como normal, como esto es lo que es. Esto es lo que hay que hacer para uno hacer bien las cosas. Como si fuera parte de la motivación para uno pertenecer de alguna manera.
Vale, total, yo creo que todos, yo por ejemplo, algo que me he trabajado un montón es que yo siempre me he sentido chiquita. Como que yo soy toda petita, la gente dice, aquí tuve una muñequita, Silvia, yo no me digan así, o cuando me dicen flaca, lo sufro porque para mí, yo trabajo mucho en ser fuerte, uh-huh. en aumentar mi masa muscular, y te das cuenta que cada uno tiene sus cosas. La gente dice, ay, ojalá a mí me dijeran eso a mí, pero uh-huh. cada uno está en su lucha, y yo siempre decía, pero porque yo no soy más mujerona, más grande, yo quería ser uh-huh. altota, grande, uh-huh. yo decía, pero... No, y con el tiempo estoy en mi proceso. No digo que mi relación con mi cuerpo es perfecta, pero cada día lo acepto y me lo respeto mucho más, que ha sido uh-huh. una lucha muy, muy grande en mi vida, porque yo decía, yo no entiendo por qué no soy grande. Y yo creo que todos estamos en nuestro proceso de cierta manera, incluso que yo que estoy en ese estilo de vida, también a veces siento la presión de que, porque yo soy fitness, uh-huh. yo tengo que siempre estar fit. Uh-huh, uh-huh. Tengo una presión y también un stereotype que yo me siento como que yo soy fitness. Entonces... sí, todos tenemos ese problema con nuestra imagen, uh-huh. muy, muy grande. Uh-huh.
Definitivamente, lo que tú dices es muy real, de que cada uno tiene su punto de vista de dónde es insuficiente. Entonces, para mí era casi que, no diría que lo contrario, porque incluso mi cuerpo cumplía de alguna manera con el ideal de belleza. Y pensaríamos que por el hecho de encajar en ese molde que no existe, que muy pocas personas en verdad se pueden como identificar con ese ideal de belleza tan inalcanzable, había mucho sufrimiento detrás, porque para mí se convirtió más en no quiero que me vean por eso.
Pero para hacerle aquí como un paréntesis, Vane, uh-huh. Vane en el colegio siempre era los ojos, ay, Vane, tu boca. Uh-huh. Ella le decía mucho que era hermosa, que era muy linda, entonces, y yo creo que Vane rechazó, Vane, yo aquí estoy hablando por ti, sí, como que rechazó un poquito, como que no le gustaban que le dijeran que era bonita.
Sí, sí, total.
Entonces creo que también hay la presión de ser bonita, es como que, esto que no.
O sea, era raro, era como que, quiero que me vean por algo más y tampoco quiero que me dejen de decir eso. Era difícil para mí, era como, quiero todo el tiempo estar mostrando que hay mucho más que una cara linda que no elegí, yo no la creé, yo no dije, quiero que mis labios sean grandes y mis ojos sean verdes, quiero que vean lo otro, pero a la vez era como que no puedo tolerar que esa imagen de niñita bonita, perfectica, se vaya. Era muy raro, era muy contradictorio. Ese estándar,
claro.
Sí, demasiado difícil y se volvía una propia cárcel que uno mismo puede decir que es que la presión está por fuera. Como yo no me estoy dejando como soltar o ser más auténtica porque los demás solamente ven eso de mí, pero al final yo misma, toda mi energía, toda mi atención estaba en estar luchando con mi cuerpo. O sea, yo era la que reforzaba que eso era lo más importante. Porque nadie estaba pendiente de yo qué estaba haciendo, si yo me estaba, entrenando en exceso, comiendo rígido, nadie le importa al final.
¿Pero cómo fue entonces ese proceso? ¿Empezó colegio, en la universidad? ¿Cómo fue para ti? Como tú dices, este fue mi momento que yo literalmente no me sentía cómoda con mi cuerpo.
Un montón de veces, pero recuerdo uno muy característico. Después de una depresión mayor, yo estuve internada en el hospital por aproximadamente un mes. Y cuando yo llego a mi casa después de ese tiempo, no me cabía la ropa. Yo tenía unos zapatos cerrados, que eran mis favoritos, y no me entraba el pie. Y para mí ese shock de no me cabe el pie en mi zapato favorito fue muy duro, muy duro. Y no solamente fue eso, también eran mis calzoncitos, mis vestidos, o sea, yo no me hallaba, me costaba mucho mirarme al espejo. Y como si no fuese suficiente, ya estaba recuperándome de una depresión, pero esa parte para mí era muy difícil y se me volvió enseguida una lucha de cómo vuelvo al cuerpo que tenía.
¿Y esto como fue a qué edad, más o menos?
Yo tenía 15 años en ese momento.
Okay.
Y era increíble porque mi lucha por querer que mi cuerpo cambiara también era compartida. O sea, era como mi familia también lo motivaba, como que hazlo, pero no lo hacían desde un mal lugar.
Total.
Porque ellos me veían sufrir. O sea, incluso yo he hablado con esto con mi mamá a veces y ella me dice, pues pucha, yo te veía sufrir a ti, yo no quería que tú sufrieras. Entonces, también era como una promotora pensando que la solución a que yo estuviera teniendo ese problema era que mi cuerpo cambiara. Entonces, el mensaje empieza a llegar, como que tu cuerpo, la forma de tu cuerpo, influencia tu manera de pertenecer.
O sea, es tu valor, como te diera ese valor de me siento bien, sí, estoy de cierta
exactamente,
manera.
Exactamente, exactamente. Okay. Y entonces comienza, yo iba dos veces al gimnasio. Era antes de que salieran del colegio ustedes y después cuando ustedes salían del colegio. Porque yo no estaba yendo al colegio en ese momento.
Y yo me acuerdo de esta época para mí, yo lo viví con Vane, pues todavía eran muy, muy amigas y yo nunca la vi. O sea, mi imagen jamás fue que tengo, o sea, yo nunca tengo esa referencia, imagínate lo que es la vida, sí, como uno sí, lo sí. ve de afuera y lo que uno siente, a veces totalmente distinto.
Sí, muy, muy distinto. Y definitivamente eso fue uno de los momentos que en ese momento tú me preguntas si yo tenía un problema con mi cuerpo y con mi relación conmigo misma, yo diría, estoy mejorando. No, las cosas están mejor. Esto es lo que hay que hacer ahora mismo para que la vida regrese a la normalidad. Entonces no fue el único momento en donde yo he tenido dificultad. Yo creo que han sido como capas y capas profundas en la universidad cuando yo llego y de repente soy la que maneja mi comida, el mercado, cómo se prepara un pollo, cómo hago el huevo. O sea, para mí eso fue como de repente toda mi atención estaba en que yo ahora soy responsable por mi alimentación y mi rutina. Me volqué a un extremo,
pero
muy grande.
Pero para ti, en ese momento, para ti, ¿qué era la alimentación saludable? O sea, ¿tenías miedo a engordar? ¿Cuál era tu
total,
miedo más grande?
Era total. Engordar. Sí, era como que mi cuerpo no puede cambiar.
Okay,
y era como ese típico chiste de como, ¿cómo es que se llama? De cómo uno regresa a la universidad. Yo tenía en mi cabeza como, no, yo no puedo, yo no puedo. O sea, yo no puedo volver a pasar por eso. Casi que volver a, o sea, llegar a mi casa del hospital y tener todas esas miradas de ¿qué le pasó a tu cuerpo? Y de repente volver de la universidad y lo mismo.
Claro.
Como que, no, yo esta vez tengo que estar en control. Como si eso fuera un lo que diera la evidencia de que también estaba mi vida. Si yo podía controlar la forma de mi cuerpo. Entonces me voy a una rigidez extrema que ni siquiera era saludable. De saludable no tenía nada. Por fuera podía parecer como, uy, tú cómo, qué autocontrol.
Sí, qué disciplina, wow, va.
Cero. Todo el tiempo pensaba en comida, todo el tiempo pensaba en estar en la rutina o no. Mientras mis amigas podían salir después de clase a un bar o a ir a comer, yo tenía que cumplir con mi régimen supremamente estricto y de repente los fines de semana se abría la ventana de oportunidad de comer todo lo que podía comer.
Entonces, digamos que era de lunes a jueves,
sí.
Comer así muy estricto y
sí, sí, sí.
De viernes, sábado y domingo, ven a mí.
Sí, todo, la ventana, ¿no? O sea, era inconsciente, era una comida demasiado impulsiva, era como, no había saciedad y no la iba a ver porque emocionalmente estaba agotada y emocionalmente tenía un montón de cosas reprimidas en ese momento que perdía la noción de lo que estaba haciendo en el momento. Incluso hay un ejemplo o hay uno de esos momentos que fueron muy extremos para mí en mi historia, cambiando mi relación con el cuerpo o al principio notando cómo era mi relación con el cuerpo, que fue muy difícil. Incluso mientras ahora lo estoy contando me da sustico, como que es bastante fuerte. Yo en mis purgas, un día salgo a caminar al paseo peatonal con mi prima y me empiezan a dar ganas de ir al baño. En Cartagena el paseo peatonal queda como, no sé, a 10, 15 minutos de mi casa. Y estábamos en la parte más lejos. Y yo le empiezo a decir a mi prima, tengo ganas de ir al baño, tengo ganas de ir al baño. Y efectivamente fui al baño sin un baño. Fue un momento muy difícil, pero lo más curioso es que la única que sabía realmente por qué me estaba pasando eso era yo. Y con todo, y que en algún momento mi prima se reía y me ayudó con unas hojas a correr a mi casa para que no se notara que estaba llena de popó. Cuando yo llego a mi casa, eso tampoco fue una alarma. Eso no fue una alarma, que una niña, a la edad que yo tenía en ese momento, no hubiera podido contener la gana de ir al baño, se hubiera hecho popó en el paseo patronal con personas, llegara con las medias, eso fue más una risa, fue como, no prendió alarma. Y por dentro, yo estaba sufriendo un montón. Yo decía, me van a descubrir, me van a pillar, porque yo tenía un montón de estrategias silenciosas tratando de sostener esa lucha con mi cuerpo. Otra cosa que yo hacía todo el tiempo es que me medía, pero cada partecita de mi cuerpo tenía un blog de notas en donde iba anotando todo y era una tortura. Y era obviamente, era como hacerlo en un secreto de cuidado y alguien me pilla, cuidado y alguien un diablo
abre. Pero vale, era algo de todos los días, o sea, ¿cómo eran esas purgas? O sea, ¿cómo funcionaba?
Eso era los fines de semana. Como yo se me abría la ventana de oportunidad y empezaba a comer desaforada, sin control, y claramente había una parte de mí que estaba desnutrida, o sea, que se estaba muriendo por comer y todo lo que era prohibido era más rico. Yo me laxaba los fines de semana como para darme permiso a hacer eso, perdón, me purgaba. ¿Y qué pasaba después? Llegaba el lunes y mi cuerpo no funcionaba muy bien, no funcionaba bien. Entonces, había normalizado como que esos extremos muy fuertes. Incluso yo me acuerdo que a mí me decía, cuando iba de vacaciones a Cartagena, mi mamá como, ¿tienes cita médica a las 10 de la mañana? ¿Qué? Para mí sí me iba a acabar el mundo. O hay un cumpleaños en la familia el martes. ¿Cómo?
Pero por la comida, por tener que comer afuera.
Inflexibilidad total. O sea, yo no podía tolerar salirme de esa cárcel que yo misma había inventado para... Y cuando yo misma lo digo, yo digo, ¿cómo fue posible para cambiar o para que no cambiara mi cuerpo? Es muy loco. Cómo hemos creado un montón de dietas, programas, procedimientos para cambiar el cuerpo. Y lo más curioso es que estos comportamientos míos tan extremos no llamaban suficiente la atención en mi entorno. Yo después que empecé a llevarle luz, yo le decía a mi hermano como, Dani, ¿tú en verdad no te das cuenta que había algo raro en mí? ¿No te das cuenta que de repente yo tenía que correr al baño porque me iba a hacer una purga? Y la verdad es que él me decía, no. O sea, él veía que eso era normal, porque por fuera las cosas se pueden ver muy bien. Pero no es como se ven las cosas, es como se están sintiendo por dentro. Y eso es lo que vamos hoy, yo creo, que ver que podemos tener una vida que por fuera cumple con muchas etiquetas o como que estándares, pero ni siquiera eso es un seguro de la mente que acompaña todas esas rutinas y acompaña todas esas acciones. No tenemos ni idea qué pasa en la intimidad de nuestra mente. La vida se puede ver muy organizada, muy wow, pero no tenemos ni idea cómo es ese diálogo interno, cómo es lo que nos decimos cuando las cosas salen mal, cuando se nos quema un huevo, cuando estamos tarde para el trabajo. No tenemos ni idea. Y lo hemos normalizado un montón, como esa lucha interna para poder lograr lo que queremos lograr.
Yo me acuerdo, Vane, cuando yo empecé en este camino fitness, digamos que la Silvi que está ahí sentada, uh-huh, es muy diferente a la Silvi que empezó. Yo sigo siendo muy disciplinada, pero esa disciplina al principio era tóxica. Y eso lo estamos hablando ahorita, de cómo hay disciplina tóxica, disciplina que sí es de calidad, uh-huh, como todo. Uh-huh. Y yo tenía que pesar, o sea, yo todavía soy muy, de que yo te diga a ti, yo de pronto no soy el mejor ejemplo, porque para mí también es mi trabajo, uh-huh, y lo amo y lo adoro. Yo sí soy muy consciente de lo que como, a mí me gusta, pero para mí ya no es un estrés. O sea, si yo salgo a comer contigo, yo me relajo, o sea, en el sentido de que yo sé pedir, no, y si quiero comer, o sea, yo me doy mis gustos y yo me siento bien porque yo elegí hacerlo así. Uh-huh. Es mi estilo de vida y lo amo. Pero cuando empecé era que yo no podía salir de mi casa. Uh-huh. O sea, yo no salía. Solamente un día a la semana podía hacer mi famoso cheat mío, que yo ahí sí me sentía que tenía que comer el mundo y uh-huh, me comía los 3 postres, los 4, y yo quedaba así, uh-huh, con la barriga así súper inflamada, uh-huh, sintiéndome horrible. Uh-huh. Porque, claro, yo decía, este es mi único momentico de disfrute. Uh-huh. Entonces, claro, yo me acuerdo cuando empecé, lo llevé al otro extremo, que amo esta nueva Silvi, que tiene aquí su podcast, que habla de diferentes temas, porque es que la salud no solamente es lo que comes, no solamente es entrenar, va mucho más allá, va con esos pensamientos cuando estás entrenando, ¿qué estás diciendo? No, que tú, horrible, todo lo haces.
Claro, total.
Entonces, yo creo que parte de esta evolución de uno trabajarse y entrenar y todo, también tiene que ser un trabajo interno, para que sea mágico y todo empiece como a encajar y a funcionar. Entonces, al final, es lo que te sirve a ti. Tienes que hacer las paces contigo y ver cómo es tu relación ahorita mismo y seas honesta, cómo es. O sea, estás comiendo ya, no, te dejo de comer mañana porque hoy comí de más y me comí, no sé. ¿Sí me explico?
Sí, total, total.
Se vuelve como una, como resto sumo todo el tiempo y incomodidad. No, es que me comí tal, no, amiga. Y pasa mucho y lo hacemos muy normal y en vez de darnos cuenta del daño que nos estamos haciendo, dándole tanta importancia, no digo que no es importante tu salud, pero importancia a 5 calorías más, 10, 15, 20, no sé.
Total, y es que lo vemos tan normal que incluso creo que nos hemos acostumbrado a conectar con amigas, amigos, con familia a través de casi que el odio al cuerpo, o el rechazo, o la crítica, o la burla del cuerpo. A mí eso me llama mucho la atención, cómo se ha vuelto algo muy común escuchar que las personas pueden opinar del cuerpo de los demás, o la forma en la que comen, o la cantidad de la que comen. Incluso ellos mismos, nosotros mismos en voz alta podemos decir como, ay, comí como un cerdo. Eso se ha normalizado y nos podemos reír. Y entonces puede empezar la conversación que gira todo el tiempo en torno a qué tanto estamos cambiando nuestro cuerpo de la forma que queremos y nunca se vuelve suficiente. Jamás. Incluso ahorita que estabas hablando del famoso cheat meal, la tolerancia a que salga mal desaparece completamente. O sea, yo me acuerdo esos momentos en donde yo simplemente no podía que la hamburguesa llegara fría porque era mi único momento.
Total, eso, o sea, es que no, no, es que no. El restaurante no me gustó.
No, no podía.
¿Cómo perdí mi oportunidad que no me gustó el restaurante?
No, y se volvía un sufrimiento, una cosa que era, no, no podía ni siquiera como entrar en contacto con que es una hamburguesa que llegó fea. Sí, llegó fea. Pero para mí era, el mundo se estaba acabando. Mi única oportunidad y la hamburguesa llegó, aparte fea y sin queso, no. No puedo. O sea, una ensimismada, una frustración demasiado profunda. Y después el ciclo comenzaba de nuevo el lunes. La restricción, la ropa más holgada, el no poderme ver cómodamente al espejo. Y en este proceso de empezar a buscar la comodidad con mi cuerpo, yo recuerdo decirme, yo quiero sentirme un lunes como me siento un viernes con mi cuerpo. ¿Por qué? Porque para mí, de lunes a jueves empezaba la rutina, la exigencia, todo lo que rodeaba para mantener ese cuerpo. Y de repente el viernes ya no me sentía cómoda. Era como mi forma de estar en el mundo era completamente dependiente a qué tanto yo había seguido la rutina o no. Pero ¿qué pasaba el lunes? Ya yo estaba en mi ventana de oportunidad, tenía hasta poca conciencia.
¿El lunes o
el lunes? Ya llegaba el lunes. Okay. Ya había comido lo que tenía que comer, sin conciencia, sin ni siquiera disfrute, porque es que es lo peor. Diríamos que hacemos todo eso para disfrutar, pero llega el sábado y llega la comida y ni siquiera lo estamos disfrutando. Entonces llegaba el lunes y era, pues pucha, como casi que comenzar en cero. Entonces vemos que nuestra confianza y nuestro sentido de valor es completamente inestable. No, si mi sentido de confianza y de valor depende de algo que va a cambiar sí o sí, queramos o no, hagamos las cosas muy bien, el cuerpo va a cambiar, es parte de la vida. Pero si mi valor va a depender de algo que fluctúa, es muy frágil. Es muy frágil, no puede depender de eso porque en cualquier momento, incluso aunque estemos haciendo las cosas muy bien, las cosas cambian. Y eso es una de las cosas que tú hablaste en lo que te pasó cuando tenías la enfermedad. Es que si hay algo que tenemos seguro en esta vida, es que vamos a sufrir.
Sí, no, y que las cosas, o sea, cambian, nada se queda...
Nada se queda estático. El cuerpo no es estático, porque vamos a envejecer. La tecnología que se invente no importa, vamos a envejecer de alguna forma. Si cogemos este cuerpo, cuando nació, es la misma mano y era de este tamañito y ahora está de este tamaño y tiene más arrugas de las que tenía el primer día, y así seguirá pasando con todo el cuerpo. Y hemos acostumbrado a casi que el cambio es nuestro enemigo de alguna forma. O cuando nuestro cuerpo está de maneras que no nos gusta
y queremos cambiar,
que cambie, que cambie. Y esa es nuestra relación casi que con todo. Lo que me gusta, que se quede, que se quede, que se quede. Y lo que no, que se vaya, que se vaya. Y en ese apego o en ese rechazo está nuestra la mayor explicación de nuestro sufrimiento.
Pero Vane, entonces, ¿por qué crees que tantas personas estamos tan inconformes con cómo nos vemos, con nosotros mismos? O sea, ¿dónde la raíz de todo esto, dónde crees que está? O sea, ¿de dónde viene?
Bueno, voy a hablar de mi experiencia y también como unido a mi orientación como psicóloga. Todos tenemos una necesidad muy grande de pertenecer. Es como nuestro chip, nuestro ADN viene con esas ganas de ser parte de un grupo, de ser valorados, de ser queridos. Y cuando somos chiquitos tenemos unas necesidades bastante importantes emocionales, como de sentir que somos importantes, queridos, valorados, respetados. Y cuando empezamos a no conseguir eso, yo creo, como a de pronto percibir que el amor que recibimos es condicional, dependiendo de lo que hacemos, dependiendo de que también nos ajustamos a lo que nos está pidiendo los adultos, vamos como castrando parte de nosotros que de manera muy rápida aprendemos como que no, si tú haces esto, no vas a jugar a la casa de tus amigos. Si tú haces esto, no comes dulce. Si tú haces esto, no sales. Puede ser hasta tan sencillo de que no saludé a mi tío. Y era más importante en ese momento saludar al tío que respetar mis ganas de que no me siento cómoda saludando. Y no, casi que en nuestros primeros años es muy difícil si tenemos experiencias como esas en donde vamos como anulando nuestra propia voz, nuestra propia necesidad, porque tenemos tantas ganas de encajar, tantas ganas de tener un espacio.
No, y nos enseña mucho, Vane, a los aplausos. Es, ay, lo hiciste muy bien y todo, claro. Tú tienes que ser buena gente con los demás. Todo, claro. Es de afuera, cómo tienes que actuar. Te enseñan hasta, tienes que arreglarte, verte bien, pero nunca te enseñan a cómo te sientes. Oye, cómo son tus pensamientos, a trabajarte desde acá. Desde muy chiquito nos enseñan a proyectarnos.
Sí, sí, sí.
Y actuar para los demás, o cómo ellos se van a sentir, pero qué hay de ti y de lo que hay de acá adentro.
Total.
Hay muy poco trabajo en nosotros, en nuestros pensamientos, y yo creo que ese es un problema muy grande que nos enseñaron a complacer a los demás,
total,
a encajar. Entonces, nenita, ponte el pelo más así para que te veas mejor.
Sí, sí,
y no digo que está mal, o sea, yo amo maquillarme, amo, mira, mi vanidad, amo, pero claro, nos enseñan a hacerlo por los demás y no por uno, y ese es el problema principal, que ya no me siento cómodo si no me dicen que me veo linda.
Sí,
no me siento
sí.
bien si no me dicen, si no soy, no sé, amada por los demás, no sé.
Uh-huh.
¿Sí me explico? Sí. Y pasa mucho porque todo viene desde acá afuera y no desde acá adentro.
Sí, total. Tener todo el tiempo la atención en los resultados, en lo que creemos nosotros que puede estar pensando el otro y lo que estamos haciendo. Pero al final eso nunca lo vamos a saber. Y va a haber de todo. Muchas veces usamos la mente de los demás para que sea un reflejo de lo que nosotros estamos pensando de nosotros mismos. Me pasa mucho en consulta que de pronto un paciente me dice tipo, es que mi jefe piensa que soy bruta. Y yo, cuéntame, ¿cómo sabes eso? Porque me miró en la reunión cuando hablé. Y yo, ¿pero te dijo que eres bruta? No, no te dijo que eres bruta. Pero tú estás pensando que eres bruta por la forma en la que hablaste. Tú no ves una mirada. Tú enseguida tienes una historia que aparece de lo que yo digo. Es que lo que yo pienso es que soy bruta. Pero claro, usamos la mente de los demás para que sea un reflejo de, lo que, de nuestra propia crítica interna.
Claro, es que si yo me siento que yo no soy suficiente, que si yo siento que yo soy fea, yo voy a pensar que todo el mundo que me está viendo fea.
Claro.
Porque es que eso es lo que yo pienso y uno mismo le pone el pensamiento de la otra persona. Y eso es lo más loco, que no nos damos cuenta de que si no nos trabajamos y no estamos bien con nosotros mismos, nos va a afectar todas nuestras relaciones, las personas que escogemos, las amistades que escogemos, las parejas que escogemos, todo nuestro entorno nos va a afectar un montón.
Demasiado. Incluso la forma en la que nos acercamos al trabajo o a la forma en la que hacemos lo que hacemos. Se me viene a la cabeza en este momento como recientemente estaba saliéndome de mi zona de confort bastante. Y me di cuenta que a la hora de compartir como esos logros y haberme atrevido a hacer cosas con miedo, la forma en la que mis papás llevaban la conversación para mí era un detonador muy fuerte, porque las preguntas eran muy de ¿y qué tan bueno es la calidad del micrófono? ¿Y qué tal es la pantalla? ¿Y cuántas personas llegaron? ¿Y qué tal estuvo la presentación? ¿Qué te dijeron? Era como todo por fuera. Y ellos no lo hacen con una mala intención. Ellos no lo hacen para que yo piense lo que yo estoy pensando. Incluso son los que más me han apoyado en la vida. Son los mejores porristas que hay. Pero para mí era como, juepucha, esto es duro. Esto es duro porque podemos caer en el error de pensar que nuestro trabajo es todo el tiempo estar cambiando la forma en la que hacemos las cosas para recibir algún día lo que estamos esperando escuchar.
Y, no lo, vamos, y lo peor todo es que pronto no llega hasta que no, tú no te lo digas a ti misma, tú no lo sientas tú misma.
Sí.
No lo vas a recibir y eso es lo más triste. Es como, yo quiero que el otro me ame y te amas a ti misma.
Total. Y suena algo como si fuera muy cliché, muy básico, pero yo creo que es el trabajo más profundo y el compromiso más importante que tenemos mientras estemos vivos. Es lo más. Incluso a mí me ha encantado esta experiencia de salirme de la zona de confort y hacer cosas difíciles, porque puedo notar esa mente que está lista para acoger esa dificultad y tolerarla. Es como, esto es duro, lo estás haciendo bien. Incluso si cometes un error, puedes cometer un error y puedes aprender del error. Es casi que esas voces que anhelamos en algún momento escuchar cuando éramos chiquitos o hoy, nosotros no las podemos estar ofreciendo a nosotros en el proceso y lo hace mucho más fácil. Y a mí me parece muy bonito porque casi que es como sostenerte a ti mismo en medio de lo difícil. No significa que no vamos a necesitar de las otras personas, pero no podemos hacer todo juntos ni tampoco todos solos. Es como buscar ese punto medio. Necesitamos que esto sea un lugar seguro en cuerpo y en mente para uno atreverse a salir y cometer errores. Yo hace 4 años era incapaz de salir en Instagram porque mi mente era demasiado hostil. ¿Cómo me iba a atrever yo a salir al mundo, a incomodar, a hacer el ridículo, si mi mente iba a ser más dura que cualquier público que me iba a enfrentar? Yo mejor me quedo aquí. No me sentía capaz de poder tolerar lo que implicaba salir a hacer cosas con miedo o cometer un error. Entonces pareciera que fuese más fácil quedarse uno en la zona de confort, pero la misma energía que nos mantiene bloqueados es la misma energía que transformamos para estar creativos y estar en una relación cómoda con nosotros mismos.
Vale, aquí estamos hablando también del sufrimiento y que de cierta manera te ha ayudado y que te está poniendo en posiciones incómodas para llevarte a otro nivel. Y lo estamos hablando el otro día de cómo esta mierda, por así decirlo, sí, estas cosas difíciles que nos pasan, tratamos de evitarlas de cierta manera, pero como eso puede terminar siendo una gran bendición, depende de cómo uno lo maneje, y es lo que uno necesita trabajarse. Es como, es un espejo, me pasa esto en la vida y tengo dos opciones. O me quedo que peleo que, y eso me hace sentir que yo no soy suficiente, o lo cojo como algo que me va a hacer sentir a mí mucho mejor.
Sí, sí, sí.
Que eso lo estamos hablando, entonces, total. ¿Qué opinan de eso?
Creo que estamos obsesionados también, y me incluyo, con esta idea de nuestra mejor versión, mejor versión, mejor versión. Casi que se nos olvida que si todo el tiempo estamos con un foco en una versión mejor, significa que nuestro foco está en algo que aún no estamos experimentando. Entonces anulamos cualquier cosa que está pasando en ese momento para nosotros. Y yo creo que es justamente lo contrario. Es cómo hacer para que nuestra peor versión, ¿cómo es que nuestra peor versión, nuestra parte X, nuestra parte oscura, nuestra parte que ha hecho daño, que no nos hemos perdonado, pueda ser sostenida y tenga un espacio? Porque nuestra mejor versión para mí es esa. Es como, ¿cómo tu ser en su totalidad puede ser visto por ti mismo? En vez de estar todo el tiempo queriendo meterlo por debajo de la alfombra.
¿Pero a qué te refieres con eso? ¿Cómo vivir con estos pensamientos negativos? ¿A qué te refieres con nuestra peor versión? ¿Y cómo puedes convivir de cierta manera esta versión tuya, tu buena versión, por así decir, y la peor versión? O sea, ¿cómo hay espacio para los dos y por qué deben estar juntos?
Ya lo están, ya están ahí. Yo creo que es una ilusión cuando nosotros todo el tiempo nos tratamos de convencer de que eso no nos duele o eso no nos pasa. Y justamente esas heridas que tenemos como tapaditas es lo que está pidiendo ser visto. Yo digo, nuestra mierda es el camino. Me gusta mucho recordárselo a mis consultantes, a los talleres, que de ahí es que tenemos que sacar nuestra materia de transformación. No está por fuera, no está en el retiro, no está en el podcast, no está en el libro, no está en la psicóloga. Esas cosas por sí solas no nos cambian la vida. Tiene que haber un momento en donde nosotros integramos eso que es tan increíble en nuestra propia vida. Como dice mi maestra siempre, los retiros comienzan los lunes. Es que no hay forma que la salida sea mágica. No hay forma en donde simplemente vamos a escuchar las palabras correctas y ¡puf! Ya todo se hizo fácil. Nuestro sufrimiento es el camino de transformación. Acercarnos a eso es justamente lo que nosotros necesitamos para poder sostenernos en las partes que más nos cuestan, porque lo que es fácil va y venga, deli, disfrutamos, casi que ni nos damos cuenta. Pero en las partes donde estamos atascados, lo más loco de todo es que nos lo hacemos más difícil. Estamos muy, gastamos mucha energía tratando como de tapar, como si nuestra imperfección fuera un problema personal. Y nuestra imperfección es la vida. Es parte de nosotros, es lo que los hace supremamente auténticos. Y no quiero que me escuchen y digan, ay, no, es que Vanessa, o sea, cero que se siente insuficiente. Para nada, para mí esto sigue siendo un tema
de... Una lucha, sí, que todos tenemos.
Acercarme a como darme cuenta por ahora dónde busco la suficiencia porque no la hay. Es como que me sigo pillándome a mí misma tratando de buscar suficiencia en mi trabajo, por ejemplo. Como si el día que yo saliera en redes y fuera constante iba a resolver mi problema de sentirme insuficiente. ¿Por qué? Porque de alguna forma tenía mi pensamiento de que sí está atado mi valor a lo que yo hago. Mi valor y mi hacer, mi valor y mi trabajo, mis certificaciones o lo que sea, están así, están fusionados. Entonces me vuelvo y me pillo. Casi que yo hago un taller y ya estoy esperando que me sienta, uff, puedo descansar. Y me doy cuenta que no. Pero ahí está como la práctica. Es, de eso se trata, es no. Pillarnos y pillarnos. De que, ah, tú pensabas que ibas a terminar el taller y ya. Ya te ibas a sentir increíblemente suficiente. No, porque es que ahí no va a estar tu suficiencia nunca.
No, y eso, mira, Vane, a mí las redes me han enseñado algo. Ha sido un camino, yo amo las redes, tiene muchas cosas positivas, me dio una comunidad muy linda, el equipo, no me rindo, pero las redes también tienen su lado muy difícil, porque si tú no te trabajas, es un mundo donde uno busca la aprobación, mate, por un like. Uh-huh. Entonces uno está pendiente, yo me acuerdo cuando yo subí al principio contenido, era, ¡ay! ¿Cuántos likes llevo? Y uno está pendiente y vuelve el comentario negativo, ¡ay, no! ¡Ay! Me dieron algo horrible, y yo decía, no, entonces yo soy horrible, y uno se lo cree, porque si tú no te trabajas, tú lees ese comentario y te lo crees. Uh-huh. Entonces, a mí la red al principio fue... Y tengo mis épocas que todavía digo, a veces me vuelve a afectar porque digo, no estoy subiendo contenido, me siento mal. Como si ese fuera mi valor. Como si un número, si yo tengo tantos seguidores y gracias a Dios me he ido trabajando, que soy mucho más que eso. Uh-huh. ¿Cuál es mi propósito y por qué lo estoy haciendo? Mi valor no va en cuántos seguidores yo tengo. Así. Incluso a mí me da rabia cuando la gente me pregunta a los seguidores y eso, porque para mí es mucho más que eso. Uh-huh. Para mí es, este es un propósito que si le digo a una persona, debería estar muy, muy feliz, uh-huh, porque tú uh-huh puedes ya tocar la vida de alguien. Ahora, si estoy llegando a más personas, uh-huh, qué delicia, pero que sea desde un punto, no desde el ego. Uh-huh. Uh-huh. Y no verlo como que un like dice que si yo soy bonita, que si yo soy talentosa, uh-huh, que si yo soy buena en lo que hago. Uh-huh. No. Uh-huh. Entonces, ha sido un trabajo de todos los días recordarme que no es esto que está acá, que siento que es un trabajo que te reta un montón, que me ha hecho trabajarme mucho porque yo me sentía muy incómoda, no el comentario que subo, que no subo. Incluso hace unos meses tuve como un duelo de lo que subía. Claro, cuando yo empecé, sí tenía mis dudas y todo, pero había menos gente. También que uno va y se va creciendo la comunidad, llegan más personas. Y yo me he vuelto más cuidadosa con la palabra. Ah, no, si digo esto, van a pensar esto. Entonces se volvió como todo el tiempo analizando cada cosa, hasta mi cuerpo, Manny. Porque ya te voy a decir, ah, no, que tú eres muy flaca, no, eres muy musculosa, eres muy... Hasta que llegó un punto es, ¿quién soy yo? Total. Entonces ha sido como ese mes, hace un mesecito, yo decía, ¿qué subo, qué no subo? No, lo pensé tanto que se me volvió feo subir contenido. Yo decía, tengo que hacer una pausa porque algo está mal. O sea, no puedo estar pensando en todo al... Uno no le va a agradar a todo el mundo, uh-huh, por la misma razón por la que alguien te ama, uh-huh, alguien de pronto no le caes muy bien. Uh-huh. Y eso lo he entendido yo, las pases, que yo me tengo que amar primero a mí misma. Y si yo me amo, no importa tanto que me quiera o no. Uh-huh. No. Uh-huh. Sí me explico, empieza desde acá. Entonces, uh-huh, sí ha sido un trabajo muy fuerte porque creo que las redes en este mundo digital, uh-huh, que estamos hoy en día nos pone incluso a cuestionar mucho más nuestro valor. Uh-huh. Como que...
Total, total.
¿Quién eres? Si no te dan like, no. No eres tan cool. Sí, sí, sí. Entonces sí, sí pone uno como a cuestionarse un montón.
Sí, total. Yo me acuerdo en una conversación con mi guía, ella me hacía la pregunta como, ¿tú quién te crees de que no vas a tener personas que te critiquen? O sea, ¿cómo estás esperando que eso sea el resultado? Si ni siquiera el Dalai Lama lo consigue. No es un problema personal tener una crítica. La crítica es parte de la vida y como tú has dicho, eso habla mucho más de la perspectiva de la persona que de una realidad absoluta, porque no hay verdades absolutas. no la vamos a conseguir en las opiniones de las personas. Y si vamos a estar buscando eso todo el tiempo como para sentir que estamos haciendo las cosas bien, no lo vamos a conseguir. Sí. Es un camino con muchísimo tropiezo uno tras otro, porque ahí no va a estar la salida.
Vane, y hablando de que no nos sentimos suficientes, que yo creo que aquí parte mucho de los problemas que tenemos con nuestro cuerpo, con nosotros mismos, es que yo no soy suficiente, o que yo tengo que hacer esto para ser suficiente, pensando que está afuera. ¿Qué se puede hacer ahí, o de dónde viene esto que no nos sentimos suficientes, y cómo lo podemos mejorar? O sea, ¿qué se puede hacer ahí para uno sentirse soy suficiente? O sea, no es de hacer algo, ¿de qué se trata?
Claro, yo creo que es una pregunta bastante compleja. Y bien profunda. Yo creo que se resumiría como el trabajo más importante que tenemos es como darnos cuenta una y otra vez, si estamos dispuestos a verlo, que nunca la suficiencia va a estar en las cosas que hagamos o en los resultados que conseguimos. Y el primer, como que yo creo que lo primero que podemos invitarnos a hacer es investigar nuestra propia mente, a ver cómo es esa relación. ¿Cómo es mi mente que está constantemente insatisfecha con lo que digo, lo que hago, cómo me veo? Y ahí empezar a poder sostener lo que encontramos y sentirlo. Es como que, hijo de pucha, esto se siente no sentirse suficiente. ¡Wow! Y esto me hace hacer esto, decir esto, no hacer esto. Y casi que es un camino muy artesanal, donde ojalá hubiera, o sea, todos queremos como que esa pastillita mágica, pero yo creo que es una práctica constante, es una práctica de trabajo sucio, literal, de ir a estar muy consciente de las cosas, porque incluso me gusta compararlo con crecer una flor, una mata, un árbol, de que es algo muy bonito, pero uno no crece ni un árbol ni una mata de una forma limpiecita, hermosa, no, hay barro, hay lodo, hay gusano, hay fertilizante, o sea, no es un proceso limpiecito. De eso también se trata nuestro como crecimiento personal. No va a ser fácil, o sea, no es algo que es colorcito de rosa, hermoso, es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo, de paciencia y de una cualidad importante, y es, de nada nos sirve darnos cuenta de las cosas si lo que nos vamos a dar cuenta lo vamos a machacar y lo vamos a enjuiciar. Es casi que me doy cuenta que nada para mí es suficiente y me voy a atacar
duro por eso. Sí,
sí, o sea, se vuelve, o sea, eso no es lo que queremos, un ciclo vicioso entonces de seguir en el mismo autoataque, seguir en la misma crítica. No queremos que lo que vamos encontrando al investigar nuestra mente venga a ser sostenido por esa mente crítica y hostil que hace que todo sea mucho más difícil. Nos hemos acostumbrado a esta idea de que para crecer, de que para que hagamos las cosas bien o logremos lo que queremos lograr, hay que darnos muy duro. Y eso solamente refuerza nuestro sentido de insuficiencia. Uf,
esa soy yo. O sea, yo escucho eso y yo siento que si yo no trabajo duro, que si yo no me mato haciendo algo y no me quedo hasta la 1 de la mañana trabajando, no me lo merezco. O sea, no soy suficiente. O sea, yo siento que necesito trabajar mucho para sentir que lo merezco, que soy suficiente.
Sí, total.
Y algo
total.
Que yo me estoy trabajando mucho esa autoexigencia, por así decir, porque eso también es una forma de no quererme.
Sí, total. Y nos volvemos muy buenos tapando esas insuficiencias. Nos volvemos muy buenos buscando estrategias como para mostrar que no nuestra vida no es tan mal o no estamos tan inadecuados.
No, vale, peor, a mí me lo premian.
Sí.
A mí es como, wow, Silvia, es total. Que tú eres... Y yo no digo que yo no tengo mi mérito y que no amo lo que yo hago y que a mí me fascina mi trabajo y me encanta trabajar. Pero yo sé que hay un punto donde de pronto digo, esto no es amoroso conmigo misma.
Para
esto,
nada.
Esto no está bien y ya. Y la gente me dice, es que wow. Entonces a mí también me da miedo, no, si le bajo, entonces ya. Total. Pierdo mi valor, ya no soy, claro. No me rindo. Porque ese no me rindo es un arma doble filo, que lo amo con locura. Cuando se trata de trabajarme y mi crecimiento personal, pero cuando se trata a veces de que me doy látigo, si no lo logro. Aunque para mí renunciar es como, ya, soy una loser, o sea, ¿cómo voy a renunciar? Sí. Entonces sí son esas creencias que a veces tenemos como muy mujer poderosa, a veces... Es una carga muy grande que uno tiene para sentirse suficiente. Es como una máscara que tenemos de control de que hago esto para sentir que soy suficiente.
Sí,
entonces, en este proceso también de empezar a uno quitar capas y empezar a conocerse, es un proceso que siento no sé si estás de acuerdo, Vane, que es muy solo. Uh-huh. Es un proceso que a veces tú ya empiezas a analizar y a ver las cosas diferentes. Uh-huh, uh-huh. Y hablo de solo, no es que estés solo de que no tengas a nadie, pero como es tu proceso y es
sí.
tuyo,
sí, sí, sí.
tú lo vas a vivir tú solita. Así y a es. Tu manera, y Así a tu es. Tiempo, y a tu ritmo, y no a alguien que te va a decir...
Claro.
Más rápido, ¿sí me claro, explico? Claro. Entonces, yo en este proceso me he sentido a veces muy sola, sí. y es de cuestionar si a veces estoy así, a veces acá, y no. Uh-huh. Esos 5 pasos hacia adelante, 10 hacia atrás, y es un camino que nos cuesta ver nuestras heridas, nuestras cosas que tenemos que trabajar y cómo nos hablamos.
Así es.
Yo no te imaginas, tú no te imaginas el diálogo que yo he tenido con mi cuerpo.
Muy fuerte.
Me boco aquí, no te... Y la gente pensará, no, es que ella es fit, fijo, uh-huh. muy creída con su cuerpo. Uh-huh. Nadie se mira todo lo que uno, todo lo que hay detrás y lo que uno piensa.
Sí.
Es muy duro.
Es muy duro, es muy agotador, se vuelve nuestra propia cárcel. Y ahorita que tú hablabas de eso, de un proceso solo, lo quiero como que llevar un poquito como el zoom a eso, porque de ese solo viene también de que necesitamos buscar nuestros propios ejemplos de las cosas, de cómo encaja lo que vamos aprendiendo en nuestra propia vida. Porque ahí es donde empezamos a cultivar la sabiduría. Ahí es donde va a venir nuestra como que esa propiedad de poder estar en un proceso de crecimiento personal consciente. Es de ver dónde yo estoy atascada, cómo es mi rabia, cómo es mi inseguridad, cómo es mi tristeza, cómo es mi crítica, mía, porque es única. Entonces necesitamos entender desde nuestra propia experiencia cómo es nuestra relación con las cosas, porque estamos todo el tiempo relacionándonos con las cosas. No hay forma de no, con el clima, con el cambio de planes, con el trabajo, con la mudanza. Y hay un constante en eso, nuestra mente, nosotros. Podemos cambiar de trabajo, de pareja, podemos cambiar de todo, pero nuestra mente va con nosotros a todas partes. No hay forma de huir de esto.
Así es.
Y es increíble cuando nos damos cuenta el poder que tiene nuestra mente, porque no hay una realidad independiente de nuestra mente. No la hay. Entonces, en vez de estar tratando siempre de buscar nuevas estrategias como de cómo evito el sufrimiento, cómo me escapo, cómo lo escondo, cómo lo maquillo, es eso justamente como el camino. Es eso justamente como la llavecita de nuestra libertad está aquí. En esa intimar con la forma en la que creamos historias. La forma en la que criticamos, la forma en la que deseamos, creamos expectativas. Ahí está nuestra llavecita para empezar a conocernos y empezar a también saber cómo aliviar lo que vamos encontrando que es difícil. Porque obviamente nos damos cuenta en este proceso de que, ay, ¿qué hago con esto que encuentro? ¿Qué hago con lo que me cuesta? Y entonces, ¿a qué le estamos apuntando? Es volvernos cada vez mejores, diría yo, en sostener el sufrimiento. Y cuando yo hablo de sufrimiento, porque mucha gente enseguida le aterra un poco esa palabra, yo no estoy hablando de algo magnum, doloroso, trágico, dramático. Para mí el sufrimiento, el sufrimiento es cualquier nivel de insatisfacción o malestar. Y si nos empezamos a dar cuenta, está bastante presente en nuestra vida cotidiana. De pronto me levanto y tengo un mensaje de que, ay, pucha, me cancelaron 3 pacientes en un mismo día y comencé con el pie izquierdo y ya es un sufrimiento. ¿Cómo nos relacionamos con esas cosas? ¿Y cómo nos los hacemos más fáciles en esos momentos? Porque lo que tendemos a hacer es que cuando hacemos las cosas mal, cuando no cumplimos con nuestras expectativas, nos damos más duro. Es muy curioso.
Sí, nos castigamos.
Látigo, sí, o sea, látigo. Es que de alguna forma suena tan obvio, pero eso es lo que hemos normalizado vivir, es como yo me doy látigo, yo me castigo, y no crean que para darse látigo y para castigarse tiene que venir con una grosería, no tiene que venir con una grosería, puede ser un tono bastante seco, puede ser el pensar que yo no soy capaz, eso es una forma también de uno darse látigo, incluso me encanta porque en una clase que estaba del budismo hablaban como el pensar que uno no es capaz y no hacer algo es una forma de flojera y una forma de ser muy poco generoso con uno mismo. Y yo nunca lo había visto de esa manera. Y yo, soy la persona más floja que hay. Sí, o sea, como que yo pienso que no soy capaz de casi nada. Y es como, eso es una forma de hostilidad interna. De pensar que nosotros no podemos salir al mundo con todos nuestros matices, nuestros errores, nuestras partes oscuras, porque no va a ser como merecedor de amor. Y tenemos esas ganas todos de no ser rechazados, de pertenecer al grupo, que justamente recreamos eso mismo con nuestra mente. Entonces no necesitamos que nadie nos los esté diciendo. Ya tenemos una mente que todo el tiempo nos está haciendo sentir.
Uy, qué locura, ¿no? Sí. Uy, no.
Cuando yo tenía mi trastorno de la conducta alimentaria y mi dificultad con mi cuerpo, nadie me estaba diciendo las cosas que yo me decía. Ya yo no necesitaba ninguna crítica externa para constantemente estar recreando esa vergüenza o ese no pertenezco, ese no soy suficiente. Lo hacía 24/7 con mi cabecita sola, en un lugar que es íntimo y que nadie nunca va a conocer.
Ivane, y una pregunta volviendo a este tema, ¿cómo fue para ti de pronto hacer el cambio, el chip de voy a cambiar mi relación con la comida, voy a, cómo hiciste ese cambio, ese salto de ya esto no me hace bien? Porque es difícil cuando uno está en esa situación que uno se justifica un montón lo que está haciendo. Y uno lo normaliza y ya se vuelve parte de ti. Todo lo que uno hace por mucho tiempo se vuelve parte.
Claro, y uno se vuelve muy bueno también creyéndose sus propias mentiras, de que uno no está tan mal.
Sí,
que
esto no es tan grave.
Está bien. Y una de las cosas que yo diría en ese proceso, a mí la meditación cumplió una función o me facilitó cultivar la atención, como estar muy consciente de ese mundo interno. Porque aunque llevemos con él muchos años, no significa que lo conocemos muy bien. Entonces empecé como a llevar ese foco, a llevar esa luz, a conocer ese mundo interior y a sentir lo que me dolía, lo que me estaba encontrando. Y eso fue como que acumulándose en una sensación de yo no puedo con esto. Cuando tú empiezas a ver, a sentir con claridad, con honestidad, de cómo te cuentas tus mentiras, de cómo refuerzas tu sufrimiento, llega un momento que uno dice, yo no puedo, basta, o sea, es que no puedo. Eso surge de un proceso que no es instantáneo, no es inmediato. Yo creo que fue una cosa muy artesanal y muy de maneras tan complejas que no podría tampoco en este momento de mi vida resumirlo, decirlo así tan claro como me gustaría. Pero otra cosa que quiero agregar, aparte de como que ese cultivo de la atención, de la presencia, es la cualidad con la que iba sosteniendo lo que encontraba. Y ahí llego a mi palabra favorita, y yo diría que lo que más me ha cambiado la vida en los últimos años, y es la autocompasión. ¿Por qué? Tenemos relacionado la compasión con todo lo que no es fragilidad, debilidad, egocentrismo, indulgencia, flojera,
pesar,
lástima. Y para mí en este momento la compasión es lo más revolucionario y casi que como un proceso de empoderamiento.
Pero bueno, ¿qué es la autocompasión? Vamos a definirlo primero.
La compasión es tener sensibilidad hacia el sufrimiento propio o de los demás y tener una motivación genuina para aliviarlo o prevenirlo. Y esa definición puede perderse muy fácil. Entonces voy a hacerlo con un ejemplo para que como que se aterrice un poco más. Hace poquito yo puse un post en Instagram sobre el miedo. Y estábamos en la cocina, Julián, mi novio, estaba cocinando y yo estaba en el celular. Y de repente empiezo a notar que se me empiezan a bajar los followers. 10, 15 en mi dimensión ahora mismo era como, ¿qué? ¿20, 30, 40, 50 followers? Y yo, pues pucha, no, ¿qué está pasando? ¿Qué hice mal? Y Julián está cocinando y yo le digo, marica, amor, me están dejando seguir un montón de gente, ¿esto cuándo va a parar? ¡Qué miedo! Y él se voltea y me ve la cara, deja de cocinar, me da un abrazo y ya, o sea, fue como que yo me di la oportunidad en ese momentico pequeño de decir, uy, esto se siente duro, esto es incómodo, esto me da miedito, pero es parte del proceso, está bien, el que se quiere ir se puede ir, no significa que voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo y a la vez puedo reconocer que esos momentos son difíciles, como que uno no se siente que pertenece o que de pronto es una evidencia que estoy haciendo las cosas mal, pero a lo que voy con esto es que para que Julián me diera un abrazo, para que Julián decidiera parar de cocinar, él tuvo que ser sensible a que yo en verdad estaba teniendo un malestar en ese momento. Él pudiera fácilmente haberme dicho, ¡ay, qué bobada! Una cosa que ya yo también sabría, van a venir más, estás comenzando, es parte del proceso. No lo cojas personal, no importa, es un número. Eso es, sí, obvio, claro. Pero es que de eso no se trata en ese momento, de tú resolverle el malestar a la otra persona. Es, ¡ay, pucha, yo
sí,
te veo!
¿Cómo te sientes? Sí,
claro. Yo te veo que en verdad para ti en este momento no está siendo tan chévere. Y te voy a abrazar, voy a parar de hacer lo que estoy haciendo, te voy a dar un abrazo y puedo reconocer, puedo ser sensible y eso me motiva a hacer algo al respecto, que puede ser tan sencillo como un abrazo. No es, tiene que ser algo de, wow, lo mega, no sé, parafernalia para tú ir y pensar que ser compasivo sería resolver el sufrimiento al otro. Es poder acercarnos con el sufrimiento. Otro ejemplo con la compasión es, si yo tengo un mapa de esos que usábamos antes, que se despliegan y tienen un montón de señales, yo no sé cómo nuestros papás hacían para llegar a Disney con esos mapas, yo nunca hubiera podido.
Yo menos.
No nos sirve mucho. Es complicado. Y si le quitamos de pronto la mitad de las indicaciones que tenían, menos útil es. Cuando nosotros hablamos de la compasión, es casi que empezar a crear un Waze. ¿Por qué? Porque es la forma en donde nos aprendemos a mover a través del sufrimiento. La compasión surge de la constatación de que todos los seres humanos queremos ser felices y a la vez todos vamos a sufrir. Que no hay forma de evitar el sufrimiento, porque nos vamos a envejecer, nos vamos a enfermar y vamos a morir. Y si no nos pasa a nosotros, le pasa a personas que queremos. Entonces no hay forma.
No, igual nos va a pasar. No, para,
no va a pasar.
Nos vamos a morir.
Entonces, en vez de estar tratando de buscar estrategias todo el tiempo para maquillar, suprimir, hacer que las cosas no son tan fuertes.
Aceptar y vivirlo.
¿Cómo yo alivio mi sufrimiento? Empezamos a ver que hay cosas que nos ayudan a atravesar la dificultad.
Pero bueno, aquí el primer ejemplo con Juli fue compasión de él hacia ti, y ahora compasión hacia ti misma, ¿cómo sería? O sea, ahora hablemos de más de la autocompasión, porque uno se critica, uno se da duro, y yo creo que, según lo que entiendo, Vane, corrígeme si estoy mal, la autocompasión es una herramienta también para cambiar un poquito nuestra relación con nosotros mismos, o sea, cómo lo estamos hablando. Entonces, ¿cómo, qué es la autocompasión? Dame un ejemplo más de ya cuando es de aquí, cuando se trata de ti.
Claro, y es lo mismo, pero cambiando la dirección. Voy a retroceder un poquito. La compasión tiene tres flujos. Nosotros hacia los demás, que es donde nos sentimos como mejor. Incluso yo creo que nos sentimos mejor, pero en verdad a veces estamos siendo compasivos y por dentro es como que, ay, qué artera. Otra vez me estás pidiendo este favor porque no lo sabes hacer tú solo. O nos cuesta poner un límite, literalmente. No sabemos decir que no. O sabemos que lo que estamos haciendo nos da punticos sociales y es como que yo soy visto como una muy buena persona. Eso no es la compasión que nosotros estamos hablando. Entonces, en realidad yo diría que nos cuesta incluso esa dirección hoy en día, acercarnos realmente al sufrimiento de las personas. Y lo veo mucho, por ejemplo, cuando hay una muerte en alguien cercano. ¿Cómo nos volvemos de formales, de rígidos, de secos, de estirados? Es casi que no sabemos navegar eso. No sabemos cómo manejar realmente acercarnos al sufrimiento del otro porque somos muy torpes haciéndolo con nosotros mismos. La otro flujo es de los demás hacia nosotros. También nos cuesta un montón. Si yo tengo asociada la compasión con pesar o lástima, yo no quiero, yo no quiero que tú seas compasivo conmigo porque yo no quiero que nadie me tenga lástima. Lo vemos como algo que es un obstáculo, algo que podría indicar de que nosotros no estamos haciendo las cosas bien, de que no podemos solos, como si ese fuera el objetivo.
Como si nos miran hacia abajo, como
claro, claro, una cosa jerárquica.
Okay.
Y la última dirección es nosotros hacia nosotros mismos. Es lo mismo, pero con nuestro propio sufrimiento. Ser sensibles a nuestro sufrimiento y tener una motivación de aliviarlo. Esa es la clave de la compasión. Es la acción que surge de querer aliviar o prevenir el sufrimiento. Porque ahí es donde la distingue, por ejemplo, de la empatía. Nosotros podemos ser supremamente empáticas. Incluso si una amiga de nosotros la está pasando súper mal, podemos hacer un café para hablar de lo horrible que está haciendo la vida y literalmente botar unas lágrimas de ¡pucha, qué duro! No significa que vamos a hacer nada. Nada para realmente aliviar el sufrimiento de esa persona. Podemos durar horas sintiendo el sufrimiento que podrían estar sintiendo esa amiga que le está pasando mal, pero no hacer nada al respecto. Entonces la compasión baja esa empatía, es como que le da energía para que sea algo que sale y nos conecta y nos permite experimentar nuestra esencia más social.
¿Me das un ejemplo, vale, para de pronto entenderlo un poquito más?
¿Con nosotros mismos?
Sí.
Bueno, si yo, por ejemplo, estoy a punto de empezar un taller y prender la cámara y estoy teniendo muchísimo miedo, incluso se me acaba de venir un ejemplo relacionado con eso, pero súper real. En un taller que yo estaba ofreciendo, comencé, yo tenía todo mi plan así, mis noticas, todo estructurado, esto es lo que quiero decir, con esto voy a comenzar, y estaba súper nerviosa. Antes de empezar, ya yo me había como sostenido mi miedo, mi ansiedad, lo que sea, está bien, esto es parte del proceso, tú puedes, y empecé a hacer el taller, y de repente me doy cuenta que se me olvidó una parte, no la dije. Incluso no solamente se me olvidó una parte, se me olvidó una práctica. Y en ese momento que lo noto, mi mente se pone bastante inquieta, mi corazón se acelera, empiezo a sudar. En ese momento, ¿qué hace para mí la autocompasión? Primero me permite notar que estoy sufriendo, que no es fácil de olvidarme de que no hice lo que quería hacer, pero me ayuda a que yo no me enganche en eso y en buscar formas en donde yo puedo seguir con mi presentación sin quedarme atascada en un bucle de autoataque por haberme olvidado. ¿Qué hubiera pasado en ese momento si yo me engancho en que se me olvidó? Probablemente me bloqueo, claro. Literal me bloqueo. Y no puedo seguir.
Todo se va a eso.
Todo se va a eso. Uh-huh. No puedo seguir. Casi que, uy, pucha, ya, las cagué, las embarré. ¿Cómo hago? Se entorpece. Casi que me vuelvo mi propia enemiga, porque a la final ellos no saben que se me olvidó una parte del taller. Y si es caso, lo puedo traer más adelante. No pasa nada. La autocompasión viene como para mí, la super heroína, porque puede con lo que más nos cuesta. Entonces, en ese momento es tranqui. Se te olvidó. Es difícil, pero sigamos. Estás haciendo lo mejor que puedes, no importa. No tiene que salir perfecto. Entonces, eso es un momento en donde la forma en la que me acerco a lo que no me gusta, lo valido y decido conscientemente que puedo seguir a pesar de eso y que está bien. Y ese ejemplo, como muchísimo, si queremos ir como a la relación corporal, notar en los momentos en donde voy a tomar una decisión que en realidad me está generando malestar, ser consciente de que eso me va a generar malestar y decir, yo no quiero elegir eso de una manera consciente. Yo resueno con que esto me está haciendo sufrir, prefiero aliviarlo, prefiero entrar en contacto con realmente lo que yo necesito para poder sostener lo que me está pasando en ese momento. Y esa es la pregunta que para mí resume la autocompasión. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito en este momento? Porque a veces estamos en un mal momento y nos volvemos expertos, PhD, en buscar miles de estrategias en que pase rápido. Como en ni siquiera sentir lo difícil que está pasando, sino que organizo mi casa, aprendo Netflix, me pongo a escribir, me pongo a leer.
Sí, hacer de todo para arrojar.
De todo, llamo a mi mamá, a echar cuento, sí. O a mi amiga. Nos cuesta un montón como que parar y ser sensibles a nuestro propio dolor. Literal, es como ya queremos que se vaya, ya queremos que no esté, que no estorbe. Y justamente eso entorpece nuestra necesidad básica o nuestro objetivo básico de ser felices. Porque podemos creer que la persona que es feliz no sufre. No. Todos sufrimos, ya lo acabamos de hablar ahorita.
Sí, sí, sí.
La persona que es feliz sabe manejar su sufrimiento. Total. O sea, hay que aprender. Es que, pues, pucha, entre más nosotros no entendamos que el sufrimiento, nuestros errores, las cosas que nos salen bien, no es un problema personal, sino que es parte de la vida, empezamos a darnos cuenta del poder que tiene, aliviarlo, verlo, ser sensibles a...
Pero yo creo que hay algo muy poderoso en lo que estás diciendo, que es aceptar, al final es reconocerlo y en vez de tratar de cambiarlo, porque es como si no quisiéramos aceptar y podemos cortar y borrar, sí, como editar. Un computador, sí, sí, no podemos editarlo así y nos cuesta entender que es parte de la vida y es lo acepto, ¿no? Demoramos mucho tiempo en la pelea, en la lucha de no aceptarlo, es que esto claro, no puede ser así, es que claro. Yo porque se me olvidó la parte de la presentación, entonces así. me quedo ahí en vez de decir, pasó, lo acepto, lo reconozco, todo está bien. Y sigo.
Sí.
Entonces creo que es una parte importante de aceptar. Y a mí me pasa mucho que yo me quedo en una cosa y no, o sea, me cuesta decir, pasó así.
Sí, es lo que es.
Y lo lucho y lo peleo y es como que no, pero ¿por qué?
Claro,
¿pero
claro,
por qué?
Claro.
Entonces yo creo que hay que soltar eso y aceptar al final.
Y es que la aceptación a veces la podemos crear, mezclar con si fuera como sumisión o como que me gusta cómo las cosas están pasando. Y la aceptación, una forma muy, muy sencilla de definirla puede ser, es lo que es. Es que es lo que es. Es entrar en contacto con lo que ya está haciendo, por ejemplo, con la relación corporal.
Eso te iba a decir. Me leíste la mente, Vanessa. Te iba a decir, ay, pero con el cuerpo.
Exacto. Nosotros creemos que para aceptar nuestro cuerpo nos tienen que encantar. No. No nos tienes que encantar para aceptar nuestro cuerpo. Incluso es normal y natural que hayan partes de nuestro cuerpo que no nos gustan. Y está bien que no nos gusten, pero no significa que porque mi cuerpo no me guste, yo lo voy a maltratar y lo voy a criticar.
Quiero como agregar algo que habíamos hablado anteriormente, uh-huh. Vani. Que yo te hice una pregunta que es, ¿cómo hago para pasar de odiar mi cuerpo a amarlo? Uh-huh. Y tú me dijiste algo muy bonito, que pues vamos por pasos. No tienes que amarlo desde el día uno, pero por lo menos respetarlo.
Respetarlo.
Y empieza por primero como uno va construyendo... de cierta manera, como todo en la vida, hasta con el ejercicio, cuando tú quieres crear un nuevo hábito, es un pasito. Entonces, empiezo de pronto a respetarme y a decir, pongo límites. Yo no me trato mal, porque yo no me lo permito, porque yo me cuido.
Pucha, total.
Y empiezo poquito a poquito agregando hasta que empiece, me amo. Sí, sí. Y yo creo que todo se empieza a cultivar, y toca vernos al espejo y cambiar esa relación, pero es una decisión que nos cuesta porque es cambiar nuestra forma de pensar, que llevamos años y años hablando de una manera. Yo desde pequeña estaba diciendo, no, soy linda si tengo el pelo largo, soy linda si mi cuerpo es 60, 90, no sé. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, claro, es complicado, pero se puede. Y 100%. Es un proceso como todo. Como todo es un proceso que nos toca a veces ver nuestro lado oscuro y pasar por... hasta decir... está bien, me acepto y me amo.
Hay algo que no quiero que se me pase en eso que tú estabas hablando, como cómo pasar de ese odio a ese amor, y no comenzamos con amor porque podemos pensar que eso es para otras personas y no para nosotros, sino con el respeto, es el tacto. A mí el tacto hacia mí misma me cambió demasiado la manera en la que yo puedo darle espacio y sostener esos momentos difíciles donde yo me encontraba con... la voz crítica, porque al principio esa voz crítica no se va a ir. O sea, esto no es una... Acuérdense, esto no es... Nada es mágico, no hay una salida mágica. Vamos a tener la intención supremamente fuerte de ya, yo no me quiero hablar más así, y va a seguir pasando. Y eso no es un problema, eso no es un atraso, eso es información. Entonces, cuando nos damos cuenta donde estamos atascados, vamos a la intención, que lo que queremos es que nunca va a ser tarde traer esa cualidad compasiva. Nunca va a ser tarde. Aunque si ya me critiqué por estar criticándome, nunca va a ser tarde. Y una cosa que a mí me ayuda a eso, como que darle esa fuerza, es el tacto amable. Como,
¿a qué te refieres,
Mar? Yo me acuerdo que cuando yo tenía momentos difíciles chiquita, tengo muy presente el comedor de mi casa, cuando había conversaciones incómodas o una crítica o una burla, o mi hermano decía algo que me daba de todo por dentro, yo... me enterraba las uñas, me hundía el talón contra el muslo, como de alguna forma me infligía, como se diga, cierto dolor, como para aguantar, para no llorar, para sostener el nudo. Podía ser, no sé, presionándome la mano con el muslo, diferentes formas que encontramos. He escuchado ejemplos de otras personas que se con la colita de la mano se, como se diga, o morderse la uña. Y es muy curioso cuando yo empecé a darme cuenta que en los momentos donde estaba pasándola mal, me estaba tratando de sostener con más dolor. Entonces el tacto amable para mí se convirtió en una forma de suavizarme, de acercarme a eso. Es como lo que nosotros sentimos cuando alguien nos da un abrazo, cuando uno coge y uno es como, de verdad, como, uy, cosita. Y me toco el hombro. Uy, pucha. Es una forma de decir, aquí estoy. Esto es duro, es un reconocimiento, una validación. Y a mí me impresiona, y lo comparto porque a mí me ha cambiado la vida, cuando yo estoy en un momento difícil, que estoy llorando, que no puedo respirar, de repente me doy cuenta que me estoy sobando el pecho. Y
sí, yo te veo. Y...
es impresionante. Obviamente al principio me tocaba y era, ¿tú quién te crees? Qué ridícula. O sea, ¿a quién vas a engañar? No sientes ni siquiera que eso es verdad. No importa si al principio no se siente que es verdad, porque ese es el tema de la práctica, hasta que llega un momento en donde tu cuerpo no es un territorio desconocido, donde tu cuerpo es un lugar seguro, y tú sabes cómo brindarte eso con un tacto, porque es muy diferente yo estar, no sé, como si se dice, pegándome con la cola, enterrándome la uña, mordiéndome el labio, ese también es súper común.
Yo.
Mordiéndome el labio.
Yo.
Para tratar de aguantar, que claro. Tú decir, así, esto relaja. Es como, hijo, pucha. Sí. A mí, de verdad que eso es algo que podemos comenzar incluso chiquito. Si esto es demasiado, wow, hacer así.
Sí, o...
ponerte la mano.
Me encanta, Vani.
Sí, pero a veces para las personas puede ser, uy, too much, eso es demasiado para mí. A mí este es mi favorito. Y de verdad que usted, si hubiera una lupita que está en mi cuarto mirándome en la cama cuando estoy llorando, es increíble. Me contengo. Es esa misma contención que buscábamos para regularnos emocionalmente cuando éramos chiquitos. Entonces nos mecían, nos daban un chupo, nos ponen un tetero. Y cuando estamos grandes, igual lo necesitamos. Necesitamos también del otro. Pero esto tiene que ser un lugar seguro para nosotros sentir dolor.
No, a mí me da duro todo este tema porque, imagínate, nosotros estamos todos los días con nosotros mismos, somos la relación para toda la vida. Es que no, no tenemos opción. Esto es un matrimonio sin divorcio. Entonces, literalmente estamos casados con nosotros así. Y todo lo que sufrimos, y también por decisión propia, en el sentido de que como nos hablamos, como nos volvemos nuestro peor enemigo, es muy triste.
Muy triste.
Y damos cuenta que sí, es triste, pero tienes la opción de decir, voy a cambiar. No digo que va a ser mañana, no digo, pero podemos hacer cosas para volver a nosotros y decir, me amo y me voy a trabajar tanto de que cada día me voy a tratar mucho mejor. Y vas a ver cómo tu vida empieza a cambiar, de que no aceptas cosas, sí, que ya no te hacen bien. Sí, y dices, no. Y total, cambia toda tu dinámica.
Todo, todo. Es que la relación con nosotros mismos se vuelve nuestro mejor máster, mejor PhD que vamos a poder tener. Porque es lo que nos acompaña en todo lo que hacemos.
No, Vane, y tú no has visto, hay personas que, mira, yo no digo que yo tengo nada contra las operaciones porque no lo tengo. Pero si tú te puedes hacer 1,000 operaciones y 1,000 cosas, pero hasta que no hagas un cambio aquí, lo que hagas afuera, todo, puedes tener los cuadritos más espectaculares del mundo, comer la dieta así perfecta, pero si no cambiamos esto, no vamos a estar en un cuerpo que se sienta rico estar. O sea, vamos a estar en un cuerpo incómodo, como que nunca va a ser enough, nunca va a ser suficiente, porque siempre vamos a querer más, porque si la perfección uno no existe, y siempre va a haber como que, ah, no, pero es que...
Total.
Me falta esto, es que si tuviera un poquito más de esto, y siempre faltará algo, si lo vemos desde la escasez, en vez de que ya esto es perfecto siempre, así como es. Entonces, no digo que me siento aquí diciéndoles que no dudo de mí, que a veces no me hablo feo, que no veo mi cuerpo. A veces digo, ay, me gustaría de pronto ser un poquito más como, más grandecita. Porque lo siento, pero me hablo y me doy cuenta y me digo, ¿qué? Me empiezo a hablar y me he vuelto como esa persona que digo, amiga, gracias por existir, gracias por estar aquí en esta cabecita porque te necesito. Entonces, qué importante es ser tu mejor amiga, de verdad, de deja de darte duro. Yo siempre en mis charlas, al final hacemos como un estiramiento muy bonito. Y algo que yo digo es que suelta todo eso, cómo te estás hablando por tanto tiempo. Total. Porque se vuelve muy feo estar en nuestro cuerpo y debe ser lo más rico. Este debe ser nuestro lugar seguro, nosotros.
Sí, total. Debe
ser una delicia y a veces me aburre mucho. Yo le he dicho un montón de trabajar, me he dicho, otra vez me tengo que trabajar, otra herida más. Y digo, no, no puedo creerlo. Pero es que esto no para. Y esto es para toda la vida. Y un trabajo que por más trabajo que te hagas, siempre va a haber algo que se puede seguir trabajando. Porque esto es la evolución y la vida te va poniendo situaciones que te dicen, ay, ¿esto por qué me molestó? Sí. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me estoy viendo así? ¿Por qué me hablo así?
Claro.
Entonces, esto no para.
Eso no para. Y en el proceso de que no para, acordarnos que no es lineal tampoco. Que en ese no parar también van a haber momentos en donde, pues pucha, pensamos como, pero si ya esto yo lo había sanado, pero si ya esto yo ya estaba en mi pasado, y podemos caer en el error de pensar de, pues pucha, definitivamente hay algo malo en mí. Pero no, el proceso de crecimiento tampoco es lineal. Tampoco es definido, permanente, sólido. Lo importante de esas ganas de crecer es que ojalá que lo podamos hacer, y me lo digo a mí misma también, que no se me olvide, con humor, con liviandad. Le ponemos a veces mucha seriedad a las cosas, se vuelven muy pesadas, muy sólidas, muy, pensamos que las cosas van a ser muy permanentes y se nos olvida entrar en contacto con que todo cambia. Y la relación que tienen las cosas con las que siguen y las que siguen y las que siguen es supremamente compleja. Entonces nunca tampoco vamos a esperar que nuestra mente nos resuelva todo. Nuestra mente es una información valiosa, pero hay otras inteligencias con las que vamos también entrando en contacto en nuestra vida y dándole espacio al cambio, a la incertidumbre, porque nunca va a haber un momento que digamos, terminé, ya, sí, no más, cumplí, checklist, me terminé.
No, Vane, ahorita escuché algo que uno no puede creer todo lo que te dice tu mente.
Para nada,
o sea, tú no puedes decir, no, es que uno piensa tantas cosas y uno a veces tiene que reírse uno mismo, es como... También,
sí, porque
una vez se habla y se lo cree porque ese es el filtro que tú ves la vida, y yo me he destruido de que yo soy la peor, yo no soy suficiente, yo no soy buena, me voy a quedar sola, todas las cosas que yo me he inventado en mi cabeza, película de terror.
Y es que tenemos una mente muy creativa, tenemos una mente tan creativa que siempre se va a poder imaginar cómo las cosas hubieran salido mejor. Entonces nuestra mente nunca va a ser la salida. Si nuestra creencia es que nada nunca sale bien, que yo soy insuficiente, siempre vamos a encontrar la evidencia que lo afirme, siempre. Eso es lo que estamos tratando de buscar y lo vamos a encontrar. Entonces si tenemos una mente que es tan creativa para imaginarse hasta las novelas mexicanas más horribles del mundo, esa misma creatividad la usamos a nuestro favor.
Así es.
Se puede.
Vane, bueno, ¿cuáles son los mensajes, el mensaje final que vamos a dar? ¿Qué podemos decir como el resumen de todo lo que hemos hablado? Sé que hemos hablado de muchos temas.
Uy, fue pucha.
Pero, ¿cuál crees que es como algo que como que le ponemos aquí el...
El, sí. El,
¿cómo se llama? El bow, sí.
El lacito.
Exacto.
Para mí, de pronto suena muy cliché y quisieran que les diera algo más, una herramienta que pareciera que no fuera a resolver todo. Conozcan su mente. Hagan más pausas en el día. Estamos corriendo demasiado y la vida no está corriendo. Somos nosotros. Date espacio para observarte, para ver cómo creas esas historias, esos deseos, esos juicios, esas expectativas. Tente paciencia y lo que vayamos encontrando, sostenerlo. Sostenerlo con amabilidad. Y si no es posible la amabilidad, al principio con respeto. ¿Cómo lo harías si fuera tu mejor amiga o tu mejor amigo, tu pareja? ¿Cómo lo haríamos con lo que vamos encontrando? Yo creo que nuestra mente, nuestros peos mentales son el camino de transformación, son la materia de transformación. Porque no hay una realidad independiente de nuestra mente. Y empezar a acostumbrarnos a estar más en contacto con nosotros mismos, en conocernos, en saber cómo es ese tono interno, pillarnos, como si fuéramos unos detectives. Ay, pues, escúchame bien. Eso al principio es enorme. Darme cuenta como yo estoy atascada es enorme. Es un excelente paso. Yo a veces digo eso y me dicen como que, ay, pero ¿y después qué? Y es como que, pero ¿cuál es el afán? Si todavía sí, no nos conocemos.
Paso a la vez, así es.
Hay que pillarnos en lo cotidiano, en las cositas chiquiticas, cuando elijo una ropa, cuando prendo la ducha y no sale agua porque se dañó el calentador o lo que sea, cuando el huevo me queda duro y quería que me quedara blandito. Yo hablo mucho de ese ejemplo porque pensamos que en los lugares de la cocina, de la cama, no se practica, como si la sabiduría estuviera en cosas muy complejas y muy elaboradas, pero ahí, lavando los platos, es una excelente práctica para ver cómo me relaciono con mi vida. Ahí.
Me encanta. Me encanta, ¿no? Y es hora, creo que nuestra tarea, después de este capítulo, es de observarnos más, conocernos. A veces nos da hasta miedo de sentarnos con nosotros mismos, estar solos y decir, ¿qué está pasando por acá? Y cuando la vida va muy rápido, y me lo repito a mí misma, que a veces digo, no paro, esas pausas son necesarias para uno observarse y decir qué está claro. pasando en mi mundo interno. Entonces, total. Espero uno que le haya gustado esta reflexión. Vane, gracias a mí este espacio.
Gracias poder a hablar ti, contigo, amiga.
Poder las dos compartir cosas muy íntimas, que ojalá que nos demos cuenta que todos estamos en nuestra lucha interna, todos tenemos nuestros procesos, heridas, y todos tenemos nuestros complejos de cierta manera, y qué lindo este espacio para conectarnos y sentirnos mucho más cercanos, más humanos, y darnos total. Cuenta de que todo se puede, de que somos más parecidos de lo que a veces vemos y pensamos.
Total.
Entonces, esta es una invitación que, porfa, no deje de ese no me rindo, que aplique cuando se trate de ti, cuando se trate de trabajarte, y que esto no para. Así que, Vane, muchas gracias por acompañarme.
Gracias a
ti. Te adoro. Los invito a que, por favor, la sigan. Tiene un contenido muy, muy chévere. Amiga, te admiro un montón. Gracias.
Igual.
I love you.
Te amo.